¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 10 de agosto de 2021, día de San Lorenzo, que en algunos lugares de España es fiesta grande y que se celebra pues ahora, justo cuando nos hemos comido ya, como quien dice, un tercio del mes de agosto. Un mes que, aunque haya hecho calor algunos días, hasta ahora había sido por lo general bastante soportable. Decimos había sido porque estamos en puertas de esa ola de calor que nos va a poner en la tesitura de poner el aire acondicionado justo cuando la factura de la luz viene pegando bocados. Y ahí es donde notamos que mucha gente está cada vez más con la mosca detrás de la oreja. Muchos oyentes, por ejemplo, que nos dicen, pues a mí, por más que me lo explican, yo no entiendo cómo el recibo de la luz puede estar tres veces más caro que hace solo un año, siendo España un país con tanto sol, hablando los políticos tanto como hablan de las energías renovables, etcétera, etcétera. Bueno, hoy trataremos de hacer un poquito más de pedagogía sobre ese recibo de la luz y ese sistema energético que ciertamente es tremendo el sablazo que nos está pegando. Ayer nuevo récord histórico con un pico de 114,07 € el megavatio hora y hoy se espera otro día para enmarcar nuevo récord en 111,88 €. Y aquí lo llamativo sigue siendo cómo los que se rasgaban las vestiduras con una subida del 4% de la luz en tiempos de Rajoy ahora están tan resignados con subidas que triplican el precio de hace tan solo un año. Algo claro que al Partido Popular le llama la atención.
Se están haciendo muchos esfuerzos y muchos avances para que la ciudadanía no tenga que soportar esos precios que usted dice ahora que pudieran ser excesivos.
¿Dónde está el escudo social del señor Sánchez? ¿Es escudo social dejar a los españoles que tienen que pensar si tienen conectado el frigorífico o a qué hora ponen la lavadora?
La popular Ana Pastor no se olvida de la matraca que tuvo que aguantar el gobierno de Mariano Rajoy porque la luz había subido un 4%, mientras ahora la ministra Pilar Llop se refiere a las tremendas subidas de estos tiempos como esa subida que usted dice que es excesiva, como diciendo, lo dice usted que es excesiva, como si ella no lo tuviera tan claro o no le afectara como le afecta a tantos españoles. Y bueno, que los políticos sean así y critiquen cosas en la oposición a las que luego quitan importancia cuando están gobernando, pues casi que lo tenemos asimilado. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa con los españoles que se indignaban por las subidas energéticas y que ahora parecen más resignados? La pregunta es, ¿hay españoles dispuestos a aceptar la carestía de la vida si los que gobiernan son los suyos, entre comillas? Porque eso diría mucho de nosotros como país. ¿O hay españoles que están realmente con el agua al cuello y que, aunque no se hagan notar, el PSOE y Podemos deberían estar preocupados por lo que puedan votar en próximas elecciones? Pues el tiempo dirá, pero desde luego a la izquierda le va a costar volver a salir a la calle a hacerse la indignada con según qué cosas después de esta legislatura tan peculiar que estamos viviendo. Bueno, decíamos que la ola de calor nos va a poner en la tesitura de poner o no el aire acondicionado y también va a calentar, nunca mejor dicho, el debate sobre el cambio climático, sobre todo después de que la ONU haya publicado el informe de su panel de expertos que viene a confirmar que el hombre está acelerando el cambio climático.
El informe es muy claro. Con un mayor calentamiento en los próximos años esperamos ver nuevos extremos sin precedentes. Es verdaderamente importante tener en cuenta los extremos intensificados que ocurrirán en los próximos años o décadas. Con la subida gradual del nivel del mar, los eventos extremos del nivel del mar que ocurrían en el pasado solo una vez por siglo ocurrirán más y más frecuentemente en el futuro.
En todas las regiones del mundo se nota ese aumento de la temperatura, especialmente en el Ártico y el Mediterráneo. La temperatura a finales de siglo puede subir 4,4 grados y en España la subida sería de 3 grados y medio. Y aquí el debate permite ir tanto a los extremos como quedarse en un punto intermedio. Para empezar, cambios climáticos ha habido desde que el mundo es mundo sin que el hombre haya tenido la culpa, cosa que algunos apocalípticos parecen desconocer. Que la contaminación del hombre está acelerando ahora un calentamiento también parece evidente. Que hay una industria que trata de negar el cambio climático porque le interesa seguir con el actual modelo energético, evidentemente. Que hay otra industria que trata de hacer negocio con el cambio de paradigma, no sin desperdiciar la ocasión para hacer proselitismo ideológico, también es evidente. De todo eso, debemos ser conscientes, como también de que cambiar de modelo energético será caro y castigará a las clases medias y bajas de Occidente, y que de poco servirá que aquí hagamos ese cambio mientras China siga contaminando lo suyo y lo de los demás. Un tercio de los gases contaminantes salen de China. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para abordar un asunto que es complejo y que se presta a demagogias en uno u otro sentido. Seguramente ni hay que negar el cambio, ni se puede cambiar de modelo de un día para otro, ni se puede pretender que la gente deje de comer carne de la noche a la mañana en nombre de un nuevo chamanismo ligado a la posmoderna manera a todo este debate. Y miren, algo de eso puede haber, o al menos eso temen algunos, en los nuevos borradores de las asignaturas que está preparando el gobierno para primaria. Porque la educación también debe elegir entre una conciencia moderna, sensata, digamos, o directamente irse al chamanismo en determinadas cuestiones. ¿De qué estamos hablando? Pues chavales de 10 a 12 años a los que van a instruir en las guerras culturales de la igualdad, lo multicultural y la ecología. Es más, se pretende empoderar, dicen, al alumno como agente del cambio ecosocial. Cambio patrocinado y dirigido, como no, por el marco mental de la izquierda. Todo eso sale de asignaturas como valores cívicos y éticos que, según denuncia la oposición, pretende dar una vuelta de tuerca a la educación para la ciudadanía de Zapatero. Educación ya ha enviado a las autonomías los borradores de los currículos de las materias de 6 a 12 años. Y la verdad es que algunas cosas llaman la atención, como lo de promover el conocimiento de la sexualidad en infantil o potenciar los dialectos del castellano. Esto es curioso, porque al castellano o lo retiran de circulación, quitándole el estatus de lengua vehicular, o si la dejan, la destripan tratando de potenciar las diferencias en función de sus variantes regionales. Y todo esto, como contábamos ayer, tras la polémica que ha provocado la idea de impartir las matemáticas socioemocionales, idea que a la exministra de Educación, Ana Pastor, no le hace ni pizca de gracia.
Desde luego, si lo hicieran aposta, no lo hacían peor, que alguien ha perdido el norte. Lo importante es aprender efectivamente, y por lo tanto lo que le pedimos al gobierno es que, por favor, en ese Real Decreto de Educación Primaria, las bobadas a los españoles pues como que no le interesan gran cosa.
Es curioso cómo algunos que ven normal que se potencie el monolingüismo en algunas autonomías luego estén tan interesados en potenciar la multiculturalidad o que aboguen tanto por el respeto a la diferencia cuando luego para otras cosas son jacobinos a más no poder, como con el asunto de los impuestos. Ya saben, esa manía que le tiene la izquierda a las autonomías que osan aplicar una política fiscal diferente a la suya, consistente en bajar impuestos en lugar de subirlos. Esta noche en 13, sin ir más lejos, hemos escuchado al consejero valenciano de Economía, Vicent Soler.
No cuestiono las economías de aglomeración. Lo que cuestionamos nosotros es buscar una igualdad de oportunidades lo más similar posible en una sociedad como la española, creada históricamente sobre la pluralidad. Por encima del Estado autonómico, por encima de las estructuras políticas, lo que ha habido es un proceso de concentración económica en Madrid, yo creo que ineficiente para el conjunto de España.
Ahora resulta que todo el poder económico se ha ido a Madrid, cuando curiosamente nos había dado la sensación de que históricamente se ha favorecido que los polos industriales estuvieran en otros lugares, como Cataluña o el País Vasco. Ahora de repente Madrid es una privilegiada por ser la capital, cuando lleva siendo la capital desde los tiempos de Felipe II, sin que aquí a nadie le hubiese llamado la atención el asunto. ¿Dónde está el problema? En que ahora Madrid está yendo bien con impuestos bajos, dejando en evidencia a quienes los suben. Y encima les deja también en evidencia cuando la acusan de ser insolidaria. ¿Saben qué dice el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada? Que Madrid aporta al resto de autonomías el triple que Cataluña, 6.000 millones de euros. El 25% de lo que recauda Madrid va a parar a otros territorios. No parece, desde luego, que el problema esté en Madrid, ni que el problema de otros se vaya a arreglar atacando a los madrileños. Y nada, de todo esto hablaremos en un rato en la tertulia, como también vamos a analizar el momento que vive la pandemia. La buena noticia que nos deja esta primera parte de agosto es que la cosa va más o menos por el buen camino. Sigue bajando la incidencia y ya está en 549 casos. Los fallecidos desde el viernes han sido 119, lo que nos sitúa de media los últimos tres días en un listón de 40 fallecidos diarios. Y la presión en las plantas de los hospitales baja un poco si se compara con la semana anterior, pero pero ojo, porque sube en las UCI, están en el 22% de ocupación. Dato arriba, dato abajo, ¿dónde está el problema? Pues en que las cosas no están yendo todo lo rápido que sería deseable. Con las vacunas, por ejemplo, vuelve a haber polémica porque Galicia se ha quejado de que de la nueva remesa que llegó el domingo no va a acatar ni una sola dosis. Ya saben que hemos comprado un cargamento extra, del que ya se están repartiendo más de 1 millón de vacunas, que a lo largo del mes serán casi 4 millones extra, pero ni por esas están contentos algunos territorios que ven que están mano sobre mano y que el verano se pasa sin poner todas las vacunas que podrían poner. Ahora mismo estamos con un 60% de la población con la pauta completa y se espera terminar agosto con el famoso 70% que se marcó el gobierno en su momento, pero ya saben que del optimismo de Pedro Sánchez a la realidad pura y dura, pues a veces suele mediar un trecho.